El coronel Augusto Arévalo es agregado militar, es agregado de defensa en la Embajada de Bolivia en el Ecuador. Él tiene una maestría en gestión estratégica de recursos humanos y una maestría en seguridad, defensa y desarrollo, las dos de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Lo que es de destacar en su currículo es que ha participado en 3 operaciones de mantenimiento de la paz. Primero participó en la operación de Naciones Unidas en Chipre, UNFICIP, y ahí fue parte del contingente boliviano. Luego participó en la operación en Liberia, la UNMIL, y ahí fue miembro del Estado Mayor. Y finalmente participó en la misión de Naciones Unidas en Sudán, UNMIS, como observador militar. Ahora le cedo la palabra, nos va a hablar durante una media hora sobre la perspectiva regional sudamericana en cuanto a operaciones de mantenimiento de la paz, y luego tendremos 15 minutos para sus preguntas. Muchas gracias.
Quiero hablar acerca de una pequeña experiencia que he tenido en lo que es el mundo de las Naciones Unidas, referirme específicamente a lo que son las operaciones de mantenimiento de paz. Hemos escuchado durante la mañana a los dos expositores que las operaciones de paz no solamente involucra personal militar. Es ahí donde tiene que estar la simbiosis, la coyuntura entre la parte civil, militar, la parte diplomática, para llegar a feliz término cualquier operación. El proceso de paz es amplio, es largo, no es corto. No se limita solamente a separar dos estados o dos facciones que se encuentran en conflicto o beligerancia. Una operación de paz implica el volver a involucrar a esa población, en volver a reinsertar a esa población que ha vivido durante muchos años en guerra, que tal vez no sabe vivir en paz, que tal vez desde aquel momento que nació tuvo uso de conciencia, ha estado viviendo bajo las armas. Entonces es difícil hacer entender a esa gente, a esa población, que cómo es la paz, cómo es vivir en paz. Entonces ahí es donde tiene que haber esa coyuntura entre todas las organizaciones para que podamos conformar, crear, reformular y más que todo convivir en paz en esa región. Es por eso que he querido en esta mañana regirme un temario que lo tienen ahí a su frente, inicialmente para que podamos entender qué son las operaciones de paz. Tenemos que ver de dónde nacen, cuál es su ente rector, por qué se hacen. Entonces voy a hacer un resumen violento, un resumen general, para que podamos llegar finalmente al ámbito sudamericano y algunas conclusiones particulares. ¿Qué son las Naciones Unidas? La Organización de Naciones Unidas es una organización internacional formada por 192 países que han signado. 192 países que conforman esta organización. De esta organización salen muchas resoluciones, sale la participación misma de las fuerzas, la participación armada, se podría decir, porque nosotros como fuerzas armadas en todos los países somos el brazo armado de la organización. Ese brazo que nos va o va a regular el instrumento de la fuerza en cualquier punto del mundo que así lo requiera. Es ese espacio donde van a permitirse limar asperezas, donde van a salir las soluciones pacíficas, donde van a encontrar lugares que podemos dialogar, donde podemos dialogar en un ambiente pacífico para solucionar de la mejor manera, como todo humano civilizado debe solucionar los problemas. Esa es la Organización de Naciones Unidas. Y todos trabajan unidamente por intereses comunes. Entre esos intereses comunes tenemos a los propósitos de toda de la Organización de Naciones Unidas, y que todos los países estamos convencidos de que tenemos que cumplirlos, es de mantener la paz mundial antes que haya guerra, antes que haya una operación militar. Es donde tiene que haber ese entablamiento de diálogo para no llegar a estos rubros, a este lugar, no llegar a ese punto. Mantener un equilibrio de diálogo, mantener un diálogo para poder arribar a soluciones pacíficas entre los estados. Respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos es un pensamiento que todos debemos cumplirlos, respetarlos. Velar por el cumplimiento del derecho internacional. Fomentar la amistad entre todos los miembros, entre todos los países. Fomentar el buen diálogo antes que la beligerancia, la conflagración o la guerra. Ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas. También servir de lugar de foro en donde se agrupen los esfuerzos de todos los países para alcanzar esos propósitos. Y finalmente, todos los estados miembros deben obedecer la Carta de las Naciones Unidas. Es nuestro ente rector del gobierno, de la política gubernamental, que está por encima de lo que es la beligerancia, lo que es la conflagración, la guerra, por encima de la parte crítica de la convivencia. Es mejor convivir en paz que la guerra. Eso decía mi general Altamirano esta mañana. Y siempre va a ser, siempre va a ser mejor la paz. Para esos, dar cumplimiento a esos principios, esa organización está conformada por diferentes agencias para cumplir, para que puedan cumplir y ayudar a cumplir. Les decía que no solamente es militar las operaciones de mantenimiento de paz, también está involucrado todo personal civil interno, todo el personal internacional. Y entre esas tenemos lo que es el Consejo Económico y Social, que va a colaborar en los lineamientos económicos y sociales de los países que así lo requieran. La Corte Penal Internacional, que también va a dirimir o va a realizar los juicios entre los países para que puedan alcanzar a un feliz término ambos en pos de la equilibrio, de la justicia y la equidad. La Corte Internacional de Justicia, y lo que más nos interesa en lo que es el mantenimiento de paz es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros. De esos miembros, 5, lo que tienen ahí en la diapositiva, son permanentes. Y 10 son temporales, que normalmente se los designa por 2 años. Para el cumplimiento de todas estas misiones y principios, las Naciones Unidas también tienen diferentes órganos de ejecución, de colaboración, de ayuda, etcétera. Tenemos ahí programas de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hablaba del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hablábamos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, para el Medio Ambiente, para la Alimentación, etcétera. Hay varias agencias que coadyuvan la misión de las Naciones Unidas. y conjuntamente ellos, que en su mayoría son civiles, trabajan los militares. Trabajamos en una operación de mantenimiento de paz. ¿Y qué es el Consejo de Seguridad? Es ese órgano que trata las cuestiones relacionadas con la guerra y la paz. Las resoluciones de este órgano de las Naciones Unidas son de obligado cumplimiento. El Consejo de Seguridad está formado por los 15 miembros que les indicaba. Ese Consejo de Seguridad es el ente rector de las operaciones militares de mantenimiento de paz en lo que es Naciones Unidas. Nosotros vamos a formar parte de ese Consejo de Seguridad para cuando formamos o conformamos una misión o estamos estableciendo una de ellas. Pero este Consejo de Seguridad tiene un departamento específico que nos involucra a nosotros, que es el Departamento de Operaciones de Paz, el DPCAO. Este Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz es un departamento de Naciones Unidas encargado de la planificación, la preparación, la gestión y la dirección de las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Tiene este departamento sus orígenes en el año 1948 con la creación de la UNMOSGIP, que es la primera misión de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, que se la realizó entre India y Pakistán en el año 1948, que era un grupo de observadores militares de Naciones Unidas entre India y Pakistán. Posteriormente, también entre las primeras misiones estuvo el UNSO o el UNOVIT, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Vigilancia y la Tregua en el Medio Oriente. Esas fueron las dos misiones que dieron lugar al nacimiento de lo que son las operaciones de paz en el mundo y en las Naciones Unidas. Porque se han visto buenos resultados, porque de la ejecución de estas dos misiones han habido un resultado pacífico, ha habido ese resultado a que todos queríamos arribar. Entonces, desde ese momento se ha liderado en lo que es las Naciones Unidas y se ha empezado a formalizar las operaciones de mantenimiento de paz. Antes no había el DPCAO, antes estaba encargado en una oficina especial para las relaciones internacionales de la Organización de Naciones Unidas. Pero desde ese momento ya se empezó a conformar. Ya los países firmantes o signatarios empezaron a aceptar este tipo de operaciones en las diferentes partes del mundo con el único fin de alcanzar la paz. Sin embargo, hay ciertos requisitos, porque no es enviar o mantener o organizar una operación de mantenimiento de paz. Hay requisitos que se deben cumplir. Y entre ellos es el consentimiento del país. Es necesario que el país que se encuentra en beligerancia, el que se encuentra en guerra, que se encuentra en conflicto, deba solicitar, deba requerir que una fuerza militar pueda participar en su país. El objetivo siempre va a ser el mismo: la paz. Un segundo requisito es que debe estar respaldada por toda la comunidad internacional. Y así también debe estar aceptada por todos los miembros integrantes del Consejo de Seguridad, los 15 miembros. Dentro de los 15 miembros, 5 de los que son permanentes deben aceptar. Si uno solo de ellos no acepta, no se ejecuta la operación de mantenimiento de paz. Y finalmente, que todos los estados deban aceptar y garantizar las condiciones para el empleo de sumisión de los cascos azules en el Estado. Es decir, que el Estado debe darle las garantías para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor forma. Sus garantías para que pueda desenvolverse, pueda trasladarse, el movimiento, etc. Las operaciones de mantenimiento de paz se dividen en diferentes temas o tareas. Una de ellas que son la prevención de conflictos. La prevención de conflictos compone medidas diplomáticas. Es aquella que se realiza a nivel político-diplomático antes de entrar a una imposición, a una misma guerra, se podría decir. La diplomacia debe estar y agotar todos sus esfuerzos desde el principio de las negociaciones. Es importante indicar también que es difícil ser justo o alcanzar la justicia entre ambos lugares, pero debemos tratar de ser lo más equilibrados. Debemos tratar de que las acciones que tengamos no deban dañar a uno u otro factor, uno u otro estado. Debemos ser y actuar con integridad, justicia y equidad en todo momento. Es así que durante las acciones diplomáticas debemos llegar a feliz término en lo posible. En caso de que esto no alcance o fracase o no tenga un feliz término, es necesario lo que es el establecimiento de la paz. Esta acción generalmente incluye medidas para abordar conflictos en curso. Por lo general, supone una acción diplomática previa para lograr a un acuerdo negociado. Les decía, si las negociaciones diplomáticas no han alcanzado los objetivos que queríamos, es necesario que por lo menos en esta primera fase o en esta fase se deba realizar las gestiones necesarias para garantizar el empleo de la fuerza de Naciones Unidas en ese lugar, en ese estado. El envío y la cantidad de pacificadores, de gobiernos, de grupos, de observadores, etcétera, va a estar determinado por el grado de beligerancia, por la necesidad de imposición o mantenimiento de la paz. Y finalmente tenemos lo que es la imposición de la paz. Esta imposición de la paz es la acción coercitiva que realiza una operación o la organización de Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad ante un Estado. Pero siempre sin perder el norte de alcanzar la paz y mantener la paz. Les decía un principio, no es solamente separarlos de la guerra, sino conformar, crear y hacer de la paz un medio de vida en el lugar. Entre los primeros pasos de las operaciones de mantenimiento de paz, pues este nació con las rivalidades entre la Guerra Fría, ya después de la Segunda Guerra Mundial, que paralizaban a lo que es el Consejo de Seguridad, y se creó imponiéndose las metas del mantenimiento de la paz. Inicialmente, mantener alcanzar un alto el fuego. Posteriormente, estabilizar la situación. Y finalmente, dar el apoyo a los que lo necesitaban en el lugar. Con los esfuerzos políticos, con los esfuerzos económicos, con las agencias que tienen las Naciones Unidas, para que podamos hacer un pueblo una nueva generación de la paz. Estas misiones estaban compuestas por observadores militares que normalmente están desarmados. Las tropas contribuyentes que tienen armamento de acuerdo a la necesidad y que desempeñaban principalmente funciones de vigilancia, información y fomento de la cobertura. Entre las principales misiones era esa: evitar más muertes, evitar la confrontación y evitar el derramamiento de sangre entre muchas veces entre hermanos y alcanzar ese anhelo al cual creo que todos buscamos durante esas operaciones, la paz. Me he permitido sacar algunos datos estadísticos que desde 1948 se han establecido 71 misiones de mantenimiento de paz en todo el mundo. Actualmente se desarrollan 15 misiones de mantenimiento de paz. Entre el personal uniformado militar que es empleado hasta septiembre de 2017, que es el último dato, son de 93.918 soldados y personal de cuadros que están actuando en este momento en diferentes partes del mundo para consolidar y mantener la paz. Entre ellos tenemos a 78.800 soldados, casi 11.500 policías, 1.650 personal militar administrativo y 1.650 oficiales de Estado Mayor. Son casi 100.000 hombres trabajando para la paz. Los países que aportan los contingentes al personal con personal uniformado son 122 que han estado o están en este momento desarrollando las tareas pacíficas. Y un total de 3.644 hombres han dejado de existir por la paz. Entonces, son datos que marcan y vemos que es una cifra considerable, pero de repente mínima para alcanzar la paz en el mundo. Actualmente tenemos en la diapositiva las misiones actuales en ejecución. Hace un momento hablábamos de la misión que se está desarrollando en Colombia. Sin embargo, es una misión que no es de imposición ni mantenimiento, es una misión de desarme, de tregua. Esas son las misiones en las cuales muchos ecuatorianos, compatriotas bolivianos o muchas de todos diferentes países están trabajando para que los otros puedan soñar con lo que es la paz. Ahora voy a hablar de lo que nos toca referente a Sudamérica en las operaciones de mantenimiento de paz. Como todos podemos vivir, creo que Sudamérica es una región donde la cultura de la paz es mejor concebida que otras regiones. De ahí que desde 1948, guerras entre países que hayan tenido gran duración o conflictos de larga data no han habido. Hemos tenido conflictos internos, ¿sí?, que no ha sido necesario ni ameritaba la participación de Naciones Unidas. han participado en la negociación de la pacificación, sí, pero no en lo que es la participación armada de Naciones Unidas en esos países. De repente, el último conflicto que se ha vivido, una guerra, ha sido el año 1932 al 35, precisamente por los países entre Bolivia y Paraguay, en la que más de 50,000 soldados han perecido en defensa del Chaco. Y en ese entonces todavía no había lo que eran Naciones Unidas, pero sí había lo que era la Liga de Naciones, que también funcionaba, que también tenía los principios y los lineamientos para poder congeniar o alcanzar o programar esa pacificación o llegar a ese acuerdo entre los países para que lleguen al final de la paz. Y fue así que el año 1935 se firmó el Tratado de Paz. Ese creo que ha sido, sin temor a equivocarme, la última guerra entre países que ha marcado la historia. Posteriormente hemos tenido acá en el Ecuador con el Perú, hemos tenido conflictos internos, hemos tenido guerrilla, hemos tenido diferentes factores en los cuales sí ha sido necesaria la participación militar, ha sido necesaria la respuesta militar, pero no ha sido necesaria ni ameritaba una operación militar de Naciones Unidas. Pues hemos vivido con una cultura, hemos nacido y estamos viviendo con una cultura de una solución de problemas adecuada, de una solución pacífica, y es ahí que muchos estados, como el mío, Bolivia, por ejemplo, nuestra constitución está que no está permitida la agresión a otros estados. Las Fuerzas Armadas son en legítima defensa. Y otros países, Paraguay y otros países, están avanzando en esto para que haya un respeto de los derechos, para que haya esa hermandad entre los estados. Debemos alcanzar, y eso es lo que propendemos, eso es lo que debemos. Pues toda esta vivencia que tenemos, que hemos vivido en esta región del mundo, la queremos exportar. La queremos llevar hacia otras regiones donde de repente no han alcanzado esa madurez, donde no han alcanzado esa necesidad de vivir en paz. Porque es una necesidad también. Muchos autores indican que la guerra también es una necesidad, pero creo que la paz es la necesidad primordial de la vida humana. Pues les decía que vivimos en una cultura pacífica, que vivimos en una cultura donde creemos que todos somos hermanos, y eso es bueno, donde nuestros problemas tratamos de solucionarlos de una forma pacífica, donde los estados han empezado a valorar el esfuerzo que realizan Naciones Unidas y los militares en las Naciones Unidas por la paz, y han creado sus propias escuelas de mantenimiento de paz, tanto como acá como la UEMPE, COMPEBOL, CAECO Paz, CREO Paz, etc. También se han creado mecanismos, lineamientos de confianza mutua entre los estados. Es así que los libros blancos de defensa son públicos. Los libros blancos de defensa que tiene Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina y Ecuador, que está con otro nombre, son públicos y son para que conozcan que hay confianza. Yo le puedo mostrar a mi vecino qué es lo que tengo, y el vecino le puede mostrar qué es lo que yo tengo para poder no ir a la guerra, sino para conformar una paz conjunta. Y finalmente, se han creado bloques de países para conformar alianzas económicas, políticas, sociales, y que hacen de una mejor convivencia entre la raza humana. Creo que son lineamientos principales, lineamientos que hacen a Sudamérica diferente al resto, que hacen que la diversidad de su pueblo, la diversidad de su gente, podamos alcanzar el diálogo, podamos alcanzar esa cultura de la paz que en la cual convivimos actualmente. Y de ahí le muestro que en todo el mundo, ahí pueden ver ustedes, se han desarrollado las 71 misiones de paz en diferentes regiones. Pero también podemos ver que en Sudamérica no se ha desarrollado ni una misión de mantenimiento de paz, lo cual debe formarnos y debemos sentirnos felices y orgullosos, porque hemos sabido hacer de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestras diversidades, de nuestras diferencias, hemos sabido convivir y hallar el diálogo. Y ojalá nos mantengamos así. Y ojalá lleguemos siempre, pese a las diferencias, alcancemos esa medida pacífica, alcancemos a vivir en un ambiente de paz. Pues las operaciones de mantenimiento de paz, como esta mañana le preguntaban ahí a mi general, después de todas estas acciones militares en lo que es el mundo, ¿qué viene? ¿Se requiere que el personal vuelva a vivir? Entonces, le preguntaban esta mañana acerca del desarme, ¿qué viene después del desarme, la reinserción? Ahí está el trabajo mancomunado de las Naciones Unidas. Una vez que hemos logrado separar a la gente, a los conflictos, a los beligerantes, a los estados en conflicto, viene lo que es un proceso de desarme, de desmovilización, de reinserción y de reintegración. Es un proceso que, una vez alcanzada la paz, se la tiene que desarrollar en todas las misiones. Se la tiene que desarrollar para que esa gente pueda aprender nuevamente a vivir en paz. Le preguntaba a mi general, ¿qué es lo que, después del desarme, cómo se reinserta la sociedad? Sí, hay una desmovilización, hay un desarme, en el que los programas de Naciones Unidas dan diferentes premios o intercambios de fusiles por alimentos, de fusiles por sustento económico. Pero después de eso, después de la desmovilización, después del desarme, viene lo que es la reinserción. Ese combatiente que ha estado durante 10, 15 años o 20 años en guerra, tiene que entrarse en un proceso de reinserción desarrollado por esas agencias. Y finalmente, durante un tiempo estar en ese proceso de integrarse a la sociedad, volver a ser. Y en ese proceso de reinserción y de se le debe enseñar a que ese individuo, ese excombatiente, tenga un medio de subsistencia, un oficio, un trabajo que pueda subsistir en lo que es la vida normal, cotidiana. Creo que me estoy ahí. Y hemos hablado bastante sobre lo que es la misión que se desarrolla actualmente en Colombia. No es una misión de mantenimiento de paz, es una misión de desarme, es una misión de una tregua, en la cual la diplomacia ha tenido mucho que ver. Pues antes que entre una misión, se ha alcanzado el feliz término de paz, con la diplomacia. Y ahí están los países que actualmente están prestando su servicio por la paz en lo que es Colombia. Tenemos un total de 350 observadores, de los cuales bastantes son sudamericanos, como también una de las principales misiones que ha participado los países sudamericanos ha sido lo que es Haití, MINUSTAH, en la cual hace menos de un mes se ha culminado la misión con muchos éxitos y dejando un país que puede subsistir dentro de lo que es la paz. Los países que actualmente ejecutan o participan de las operaciones de mantenimiento de paz, ahí las podemos ver. Uno de los países que más ha participado en lo que son las operaciones de mantenimiento de paz es Uruguay. El mismo que como militar se ha podido ver que las misiones de paz también han sido un sustento en su momento de lo que es el ejército y las Fuerzas Armadas Uruguayas. Es un momento en el cual ha sabido subsistir y persistir con lo que es la retribución económica que el país decide por cada misión o por cada hombre que tiene desplegado en todo el mundo. Hemos tenido la suerte de compartir muchas misiones, algunas misiones con personal sudamericano, y también nos ha permitido alcanzar o compartir o trabajar con personal de una fuerza multinacional. Y ese es el principal objetivo y esa es la principal experiencia como miembro de un ente sudamericano, de un ejército sudamericano, poder demostrar el profesionalismo ante una fuerza multinacional, ya que ante una fuerza de diversidades idiomáticas, culturales, inclusive sociales. Creo que estamos teniendo un poco. Finalmente, para concluir, no quiero alargarme un poco más, ya están algunas conclusiones particulares que he podido tomar para esta ocasión, y es que Sudamérica es una región pacífica que admite la cultura de la paz como medio de vida entre países, integrándose cada vez más en lo económico, en lo social. También podemos indicar que los países sudamericanos no escatiman esfuerzos desplegando medios humanos y materiales para que los países del mundo puedan convivir en un medio pacífico. Una tercera conclusión es que las operaciones de paz permiten a las Fuerzas Armadas de una gran parte del mundo trabajar, planificar y ejecutar operaciones en un entorno multinacional, aunando esfuerzos con un solo objetivo. Y finalmente, las operaciones de mantenimiento de paz no deben ser consideradas como intervencionismo y su presencia se limitará a lograr un ambiente de paz duradera en el lugar. Son elementos que he podido extraer, que quería compartir con ustedes, agradecerles por la atención. Y si me he pasado unos minutos, las disculpas de casa. Muchas gracias.
Muchas gracias.